¿A quién comenzamos? Buenos días a todos, mis queridos hermanos. Una alegría estar juntos, compartiendo este tiempo que espero y confío que será un tiempo provechoso. La Biblia dice que, como dijo también David no hace mucho, compartiendo un miércoles, que hay que aprovechar el tiempo, diría el apóstol Pablo, porque los días son malos. Así que tenemos un periodo de tiempo, una hora y media aproximadamente, para hacer un recorrido amplio sobre los profetas tempranos, Jonás, Amós y Oseas. Vamos a tratar de dar una pequeña introducción al principio y iremos haciendo un recorrido lo más concentrado posible, porque es una faena amplia y ardua. Recorrer tres profetas, aunque sean de los llamados menores, menores en cuanto a extensión de sus libros, tiene mucho contenido, entonces lo tendremos que resumir lo máximo posible, sintetizarlo. Así que con la ayuda del Señor estaremos atentos, despiertos, iremos compartiendo textos. Me podéis ayudar para leer algunos textos de vez en cuando, si hay que hacer alguna reseña o alguna cosa que queréis compartir, pues siempre con plena libertad. Antes de nada, vamos a orar al Señor, ¿vale? Y vamos a pedirle que nos guíe, que nos ayude en este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres el que nos guía por tu Espíritu, el que has enviado a Jesucristo a la cruz del Calvario para redimirnos, Señor, y queremos caminar en pos de ti, queremos aprender de ti para saber caminar en esta tierra, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, ser útiles, ser sabios, ser entendidos en los tiempos en los que vivimos, para que podamos, Señor, glorificar tu nombre, dando buen fruto, dando mucho fruto, y podamos honrar tu nombre y glorificar tu nombre. Te pedimos que nos guíes en este tiempo que vamos a tener juntos. Gracias por mis hermanos, Señor, por sus corazones dispuestos, por su tiempo, Señor, dedicado para que podamos juntos avanzar en la edificación del cuerpo de Cristo y de nuestra iglesia local. Te pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Sabéis que a mí me encanta escucharos. Ya sé que tenéis que estar muteados, pero en cuanto queráis hablar y decir, aunque sea aleluya, tenéis que darle al botoncito ese. Yo procuraré no tocar el ratón, porque cuando lo toco me sale otra pantalla rara aquí. Y entonces podéis participar, porque es un privilegio y es una bendición tener estos medios técnicos. Pero los medios técnicos tienen sus limitaciones y nosotros también estamos limitados, pero confiamos en el Señor que Él nos guiará, ¿vale? Gloria al Señor. Como digo, vamos a tener un recorrido por lo que el libro que estamos estudiando llama los profetas tempranos. Antes de nada, os diré por qué son tempranos. Ahora os lo iré redondeando todo el asunto. Perdón. Antes de nada, quiero daros una pequeña introducción. Cuando estamos hablando de los profetas, de los profetas de Israel, especialmente los profetas que tienen un libro en el canon bíblico, estamos hablando de un periodo de tiempo de unos 400 años. Esos 400 años están enmarcados históricamente entre el año 850 y 450 aproximadamente antes de Jesucristo. O sea, 400 años que tienen un trasfondo histórico de tres imperios, el asirio, el babilónico y el persa. Sabéis también que en un momento dado en la historia de Israel, después del rey Salomón, vino su hijo Roboán y en su reinado se dividió el reino y se fracturó en dos partes. Por un lado tenemos el reino del norte, Israel, cuyo primer rey fue Jeroboán, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, el reino de Judá. En la capital de Israel, en el norte, teníamos Samaria como capital. Y su primer rey fue Roboán, que era el hijo de Salomón. Entonces, encontramos que se pueden dividir, cuando hablamos de los profetas, de todo el contenido profético de la Escritura, como digo, pensando en los nombres de los que han escrito o de los que tienen un libro con su nombre. Los podemos dividir de dos maneras. Generalmente hablamos de profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores es por la extensión del libro, no porque sean más importantes que los otros. Son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, ¿quién se los sabe? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Pero también hay otra forma de dividir este periodo, y es a través del orden cronológico, que es el orden que nosotros vamos a seguir, ¿vale? Por eso el título del tema es Los profetas tempranos. Tempranos porque son los más antiguos. Estamos hablando del siglo VIII, por lo menos, antes de Cristo. Y también tengo que decir que cuando hablamos de fechas, hay fechas que pueden variar algún año arriba o abajo, depende de la cronología que sigues. Entonces, yo con eso no me suelo complicar mucho la vida, sino que lo centramos más o menos en un ámbito general. Dicho esto, y pasamos al Nuevo Testamento, encontramos en la carta de los Efesios, donde Pablo dice que nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo, Efesios 2:20. En Apocalipsis encontramos que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, que los santos hombres de Dios, los profetas del Antiguo Testamento, estaban impulsados por el Espíritu de Cristo. Digo todo esto para que entendamos que no estamos hablando de un periodo lejano, distinto y demás, sino que la Biblia es una armonía completa. Nosotros la hemos dividido en Antiguo y Nuevo Testamento, pero hay una conexión progresiva, un desarrollo, una revelación progresiva de todo el contenido bíblico en el que encontramos la revelación de Dios. Antes de seguir, me gustaría que leyéramos en Primera de Pedro, un primer texto de Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 10, dentro de este enfoque introductorio para situarnos, porque cuando hablamos de los profetas, búscate en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 10. Cuando hablamos de los profetas, sus temas, sus enseñanzas, a veces se nos hacen complejas, complicadas. Diré también, ya por si luego se me olvida, que cuando leemos a los profetas, ahora leemos Primera de Pedro, cuando leemos a los profetas, lo primero que tenemos que discernir y descubrir es el contexto en el que fue escrito el mensaje, a quién fue dirigido y cuál era el entorno social, cultural. Esa es la primera aproximación hermenéutica, podríamos decir, para hacer una interpretación lo más cercana posible. A la misma vez, los profetas también tenían una proyección que yo creo que a veces ellos entendían y otras veces creo que no. Una proyección que iba mucho más allá de su tiempo. La profecía en ocasiones tiene un cumplimiento temporal, o sea, concreto en el tiempo del profeta, y un cumplimiento futuro que tiene que ver en ocasiones con la restauración de Israel, o tiene que ver con el propósito de Dios, con los redimidos también, con la congregación de Dios, o tiene que ver con el reino mesiánico, con el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, todo eso está englobado en lo que encontramos a la hora de entrar a estudiar los libros de los profetas, ¿vale? Dicho esto, vamos a leer en Primera de Pedro 1, 10 y 11. Empezaremos con mi hermano querido David, que está por ahí a mano, que nos lea este texto, ¿vale?
De acuerdo. Primera de Pedro 1, 10, ¿has dicho?
Sí, y al 11, y el versículo 11.
Y el 11, vale, pues venga, lo leo. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén.
Amén. Muy bien, gracias. Los profetas, aquí tenemos un primer apunte para tener en cuenta. Los profetas profetizaron de la gracia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque estamos muy confundidos a veces cuando escuchamos de los profetas tenemos esa idea equivocada de que los profetas venían hablando de juicio y de calamidades y de no sé qué y de no sé cuántos, y tenemos esa idea general de que cuando hablamos de los profetas del Antiguo Testamento eran hombres durísimos, que lo único que hablaban es de juicio, de condenación y de etcétera, ¿no? Pero aquí el apóstol Pedro nos dice que ellos hablaron y profetizaron, dice, de la gracia destinada a vosotros. Y además escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, actuaron en el mismo Espíritu que nosotros tenemos hoy, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Además anunciaron la obra redentora de Jesús. Isaías 53 es el texto clásico. Además proclamaron el nuevo pacto, Jeremías capítulo 31, versículo 31, hablaron del nuevo pacto. El profeta Joel profetizó del derramamiento del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro, nos dice un poquito más adelante, en el capítulo 2 y versículo 19, mira lo que nos dice a nosotros. Después de hablar de la experiencia que tuvieron en el monte de la Transfiguración, dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo que la escritura no fue dada por interpretación humana, etcétera, etcétera. En definitiva, los apóstoles, que son en buena medida deudores del mensaje de los profetas, nos enseñan a que estemos atentos al mensaje de los profetas. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, con esta introducción, vamos a ir directamente al primero de los libros que queremos estudiar hoy, ¿vale? El libro de Jonás. Jonás, el profeta que huye, lo titula el libro que estamos estudiando. Seguramente este libro de Jonás es uno de los libros que mejor conocemos, ¿no? Por los sucesos que narra. Y entonces, vamos a hacer un resumen de este libro y tratar de extraer algunas de las enseñanzas que son útiles para nosotros hoy. El ministerio de Jonás se desarrolló en dos naciones, y aquí hay un dato importante que no sé si lo sabéis, pero para mí ha sido, lo confieso, nuevo en estos días que he estado estudiando estos profetas. El libro me llevó a Segunda de Reyes, capítulo 14 y versículo 25, donde se dice que Jonás profetizó en la época de Jeroboam al reino del norte. Por lo tanto, tenemos que el ministerio profético de Jonás se desarrolló en dos naciones. Por un lado, Israel, en el periodo de Jeroboam, como vamos a ir viendo ahora, y por otro lado, en Asiria, o Nínive, que es donde Dios le envió, ¿vale? Vamos a leer este texto porque yo creo que merece la pena que lo tengamos ahí presente. Segunda de Reyes, capítulo 14 y versículo 25. A ver quién tenemos por ahí. La hermana Victoria, que seguro que está. Segunda de Reyes, 14, 25. ¿Vale? Vamos a leer.
Dice: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amital, profeta que fue Gat-Jeber.
Muy bien, gracias, hermana. Mira, para situarnos, no puedo extenderme demasiado en dar demasiados datos porque se nos va el tiempo, pero el profeta aquí está hablando del periodo del reinado, que vamos a ver ahora, de Jeroboam II. Acordaros que en la historia de los pueblos de Israel, del Reino del Norte, hay dos Jeroboam: Jeroboam I, que fue el primer rey del Reino del Norte, y Jeroboam II, que es el que contextualiza el tiempo del profeta Jonás y de otro que vamos a ver después. Entonces, hubo un avance de las fronteras del norte en el reino de Israel, lo que es la zona actual de Siria, Líbano y por ahí. Hubo un avance, hubo una recuperación de esos límites de sus territorios que fueron impulsados por la profecía de Jonás en los tiempos de Jeroboam, ¿vale? Esa reseña para tenerlo en cuenta, que la historia, digo esto porque la historia de Jonás no es solamente lo que vamos a ver ahora, de cuando fue a Nínive y todo lo demás. Bien, el reinado de Jeroboam II, que reinó durante los años 793 al 753, es uno de los periodos más prolongados de uno de los reinados del reino del norte, de uno de los reyes del reino del norte. Prácticamente 40 años duró este periodo. Lo que sabemos de él, que hizo lo malo a los ojos del Señor, que siguió en el pecado de Jeroboam I. ¿Qué hizo Jeroboam I cuando se dividió el reino? Pues para que el pueblo de Israel, cuya capital iban a proclamar en Samaria tiempo después, no bajaran a Jerusalén a adorar a Dios y se volvieran al reino de Judá, entonces él colocó dos becerros, uno en Betel y otro en Dan, para que el pueblo de Israel fuera a adorar a esos lugares. Y instituyó a sacerdotes en esos dos lugares de culto idolátricos, que no eran de la tribu de Leví, y además inventó fechas de las fiestas que iban a celebrar, que no eran las fechas de las fiestas que Dios había dado a Moisés y que el pueblo de Israel seguía celebrando en Judá, ¿vale? En Jerusalén. Ese es lo que llama la Biblia el pecado de Jeroboam, que fue traspasándose de generación en generación, de reino en reino, hasta el juicio final, ¿vale? En cuanto a Israel me refiero. A pesar de eso, en este periodo de tiempo de Jeroboam II, hubo cierta prosperidad. Fue un tiempo cuando el pueblo de Israel, a pesar de la desobediencia, vivían tiempos prósperos. Como he dicho, recuperaron fronteras y entonces, pues bueno, eso les daba alas en el sentido de que, bueno, somos prósperos, Dios está con nosotros. Dios nos está bendiciendo. Ese es uno de los engaños que también tenemos hoy. Pensamos que porque las cosas nos van bien, contamos con el beneplácito de Dios, pero como vamos a ir viendo a lo largo de esta mañana, ese proceso duró poco tiempo y en un breve periodo de tiempo vino una decadencia que culminó con el cautiverio de Israel en Asiria, ¿vale? Pero eso lo veremos después. Entonces, cuando hablamos del libro de Jonás, hay que decir que algunas personas, algunos estudiosos, algunos eruditos, entre comillas lo de eruditos, pues lo ponen en cuestión ponen en cuestión la historicidad del libro de Jonás. ¿Por qué? Pues porque aparece la historia de que un gran pez se lo tragó, etc. Lo vamos a ir viendo después. Pero la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, y esto es una pregunta para el final, ya os doy una pista. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros cuando entramos en el libro de Jonás es: ¿Dios hace milagros? ¿Sí o no? ¿Dios abrió el Mar Rojo y pasó todo el pueblo en seco y cuando Faraón quiso hacerlo el mar se cerró? Sí, Dios es un Dios de milagros. Y además, en los evangelios tenemos la confirmación de Jesús de que este libro es un libro histórico, porque en el capítulo 12 de Mateo, versículo 38 en adelante, los judíos le pedían a Jesús señal. Y Jesús le dijo: mira, señal os será dada la señal del profeta Jonás. Como el profeta estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Por lo tanto, para nosotros no hay ninguna duda, espero que para vosotros tampoco, de que Jonás es un libro histórico. ¿Amén? ¿Sí? Muy bien, hermano. Pues vamos a entrar en las enseñanzas rápidamente. ¿Eh? Dime.
Considerarlo como mucha importancia, aunque como tú muy bien decías, es un libro que los eruditos, los estudiosos, pues no le dan valor o consideran que es un cuento, para que tú me entiendas, dicen que es un cuento, pero el hecho de que el propio Jesús lo use para respaldar su resurrección, es que aquí ya nos tenemos que quedar atónitos. Solamente era eso.
Muy bien, David. Perfectamente. Me encanta que podés participar y ampliar para que aprendamos y nos compartamos los unos a los otros. Muy bien, sí, es verdad. Y hay otros lugares, o sea, otros aspectos, como puede ser la destrucción de Sodoma y Gomorra, que también lo menciona Jesús y también se pone en duda. Bueno, acordaros lo que dijo el apóstol Pablo. El sabio se pierde en su sabiduría. Hay mucha soberbia. Hay personas que son muy intelectuales, son muy inteligentes. Eso es bueno, en principio es bueno. El problema es cuando esa inteligencia se convierte en arrogancia y en soberbia y entonces quieren ser más sabios que Dios. Pero Jesús es la verdad. Y para nosotros es el referente. Amén. Entonces, Dios envió a Jonás a Nínive. Vamos al libro de Jonás. Y aquí en el primer versículo, o en el segundo, hay un texto que ya me llama la atención. Dice, levántate, versículo 2, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios envió a Jonás a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Asiria era un imperio extremadamente cruel, impío, que había aterrado a montones de otras naciones que había conquistado. Su pecado había subido delante del trono de Dios y Dios en su misericordia envía un profeta nacionalista, vamos a llamarlo así, Jonás, para que vaya a predicarles a este pueblo enemigo de Israel y enemigo de otras muchas naciones con el fin de darles una oportunidad para arrepentirse y que vengan de la presencia del Señor, como dice Pedro, tiempos de refrigerio. Así que Jonás, cuando escucha aquello, dice, ¿qué? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Imagínate cómo somos nosotros en ocasiones, ¿no? Queremos debatir con Dios en cuanto a su carácter y su naturaleza. Pero así somos. Entonces Jonás, como sabemos, en lugar de ir a Nínive, fue en sentido contrario, se fue a Tarsis. ¿Dónde está Tarsis? ¿O dónde estaba Tarsis? ¿Cuál era el reino o el reino de Tartesos, cuyo primer rey se llamaba Argantonio? Supongo que lo sabéis. El sur de Tartesos, o de Iberia, o de Sefarad, es lo que hoy nosotros, o sea, donde nosotros vivimos hoy, es España. Así que Jonás se quiso ir a España huyendo de la presencia de Dios, ¿vale? Podríamos decir mucho al respecto de esto y me tengo que limitar, pero tendría que deciros, no me resisto. España, Hispania, Sefarad, que son nombres sinónimos para la península ibérica, era el final del mundo en aquella época. Hay un término que se le aplica al sur de Cádiz, el non plus ultra, es no hay más tierra de... A partir de aquí... ¿Cómo? A partir de aquí ya no hay más tierra, era el fin del mundo, ¿vale? Así que Jonás se quiso ir al fin del mundo, que en aquellos tiempos era Tarsis, España, ¿vale? Entonces, cuando se montó en el barco, sabéis que hubo una tempestad, que Dios la provocó, y eso produjo un sentir en los marineros de que aquí alguien era el culpable de esta situación, porque no era normal. Todo estaba tranquilo y de golpe, ¡pa! Una tempestad que nos amenaza con destruirnos a todos. Después de un proceso fueron a buscar a la gente para que cada uno clamara a su Dios y se encuentran con Jonás dormido, el profeta dormido, ausente a todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Lo despiertan, le dicen que se ponga a orar a su Dios, empiezan a buscar cuál era el motivo de esa tempestad. Y después de echar suertes, lo comenta el libro en el capítulo 1, se dan cuenta que es Jonás. Le llaman, le preguntan y Jonás acepta y reconoce que él es el culpable de esta tempestad porque estaba huyendo de Dios, teme a Dios, viene de Israel, etc. Y entonces la única solución que les dieron el propio Jonás les dio esta solución, es que le echaran al mar. Ellos temían, dice, ¿cómo? Si te echamos al mar, estamos matando a un hombre. Bueno, pues cuando le echaron al mar, después de que veían que la tempestad no se paraba, pues Dios dice en el capítulo 1 y el versículo 17 de Jonás, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y aquí tenemos ahora, vamos a imaginarnos, hermanos, a Jonás. La Biblia dice, no dice que fuera una ballena, estos son detalles menores, digamos. Dice que era un gran pez. Ahora tenemos a Jonás, el profeta, huido de Dios, un profeta con cierta revelación de Dios, pero al parecer entendía que podía huir de la presencia de Dios. El salmista David dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si voy a lo alto, si voy a lo bajo, a lo profundo del mar, allí estás tú. Bueno, Jonás tuvo que encontrarse en una situación de este tipo, por su desobediencia, cuando empezó a clamar. Y esta oración tenemos que leerla, ¿vale? Voy a pedirle al hermano Ángel, ¿estás por ahí, Ángel? ¿Tienes la Biblia? En Jonás capítulo 2, yo creo que merece la pena que leamos esta oración, que es la oración de una persona con la que nos podemos identificar cuando entramos por nuestra, en este caso por desobediencia, en otros casos puede ser por situaciones inverosímiles que no entendemos. Pero cuando estamos en angustia es cuando realmente brota de nuestro corazón un sentir, un clamor que es que lo hace distinto a lo que suele ser nuestras oraciones habituales. Mira cómo oró Jonás en el capítulo 2, del 1 al 9. ¿Estás ahí, Ángel?
Entonces, adelante. Oró Jonás a su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová, es de Jehová.
Amén. Gracias, Ángel. ¿Y la conclusión de esta oración cuál es? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Aquí tenemos el clamor de Jonás, que vivió la experiencia de estar en el vientre del pez o en el vientre de la tierra, hasta que fue, aquí tenemos una figura, una analogía de la resurrección. Es evidente lo que dijo Jesús. Cuando Jesús murió por nosotros, él fue enterrado, fue sepultado y estuvo en lo profundo de la tierra durante 3 días hasta que fue sacado a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, aquí Jonás está experimentando esta situación que nos habla de el mayor de los mensajes que aparece, o uno de los mayores, o el mayor de la Biblia, que es el poder de la resurrección, de la esperanza de gloria, ¿vale? Así que en esa situación, Jonás, podríamos decir, como el hijo pródigo, volvió en sí. Y entonces, una vez que vio que Dios le había salvado en unas condiciones donde él seguramente había perdido la esperanza de mantener la vida, pues volvió en sí y aceptó obedecer a Dios. Por tanto, se puso de vuelta en segunda parte, vino la palabra del Señor por segunda vez a, Jonás en el capítulo 3, en el versículo 1, Jonás en este caso sí se levantó, hizo el recorrido para ir a Nínive, la capital del imperio de Asiria, y predicó. ¿Qué fue el mensaje de Jonás? Fue sin paliativos. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Punto y se acabó. Ese era el mensaje. No lo adornó, no le amplió, no le quitó cosa para hacer lo que fuera más suave. No, no, no. Jonás anunció, y aquella ciudad de Nínive era una ciudad inmensa, de muchos kilómetros cuadrados de circunferencia, y él la recorrió durante varios días, anunciando destrucción por causa de sus pecados. Y paradójicamente y gloriosa y milagrosamente, aquella ciudad, aquel imperio tremendamente cruel, se arrepintió. El mensaje llegó incluso al rey. Proclamaron un ayuno para las personas que no tomaran alimento ni agua, se vistieran de cilicio, incluso a los animales, les privaron del alimento, y aquel quebrantamiento trajo el perdón de Dios y la restauración, y el juicio fue detenido. Si tú vas luego al libro de Nahum, que esta lo tenemos un poquito más adelante, verás que alrededor de unos 150 años el profeta Nahum profetizó la destrucción de Nínive y de Asiria como imperio, porque habían vuelto a pecar contra Dios, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender que la oración y el clamor de nuestros corazones aparta el juicio, aparta o pospone el juicio de Dios. Y aquí hay un asunto que el libro nos introduce en un debate de si Dios cambia o no cambia de parecer. Lo vemos más adelante. Sí, lo vemos más adelante este punto. Seguimos con el recorrido. Entonces, cuando Jonás vio que Dios había perdonado a Nínive, resulta que se enfada. Porque entendía, conocía el carácter de Dios. Dice, se apesadumbró, capítulo 4, versículo 1, se enojó. En el versículo 9 dice, me muero de rabia, dice la versión de la NBI, la Nueva Versión Internacional. Él sabía que Dios es clemente, piadoso y se arrepiente del mal. Y entonces la respuesta de Dios vino diciéndole, pero vamos a ver, Jonás, ¿por qué te enojas tanto, muchacho? ¿Por qué te enfadas tanto? Y le prepara una calabecera para que a ver si se aplaca de la ira que le entró, del enfado, porque en el capítulo 4 tenemos el enfado de Jonás una y otra vez. Y yo aquí veo el humor de Dios. Después de que Jonás empieza a disfrutar la calabecera, la sombra, empieza a disfrutar de la vida, Dios le quita de golpe la calabecera. Y entonces el sol le empieza a dar en la cabeza a Jonás y empieza lo que se llama la solana. Que dicen en los pueblos, la solana. Yo soy de Castilla, como sabéis. El sol de Castilla no es el mismo sol que aquí, aquí es más húmedo. Pero el sol de Castilla, cuando te da en la cabeza, te entra un dolor de cabeza insoportable. Por eso hay que ponerse a la sombra o ponerse gorro de paja o de lo que haga falta. Porque si no, es imposible que no te entren náuseas. Y la solana, o sea, estar asolanado es un problema tremendo. Bueno, pues eso es lo que sufrió Jonás, y Dios le vino a decir, o sea, tú estás aquí preocupado por una calabecera que en un día nació y en otro día pereció, y yo no iba a tener piedad y misericordia de más de 120.000 personas, creo, refiriéndose a los niños, lo cual quiere decir que en Nínive habría una cantidad de habitantes alrededor de unos 600.000, ¿vale? Y así es como termina el libro de Jonás. No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Aquí tenemos un ejemplo, hermanos, de la gran misericordia de Dios que nos supera. Siempre nos supera. La verdad que cuando nosotros vemos la iniquidad del ser humano, nos cuesta entender cómo la misericordia de Dios todavía está vigente para alcanzar. a muchos pecadores. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa. Para que la misericordia te alcance, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin derramamiento de sangre al que una persona puede adherirse como redención hecha en la cruz del Calvario, no hay perdón. Pero hay perdón para todos los que se acercan a Dios. Dice el apóstol Juan que si no nos arrepentimos, en el Juan capítulo 3, lo estoy citando de memoria, 3:36, la ira de Dios permanecerá, ¿vale?, sobre nosotros. Entonces, para terminar con este libro rápidamente, algunas enseñanzas adicionales. Tengo que pararme unos segundos, hermanos. El libro propone ahí un dilema de si Dios cambia de parecer o no, y usa el término cuando se habla de que Dios se arrepintió de lo que había pensado para, en este caso, la ciudad de Nínive, de destruirla, usa el verbo lamentarse. Porque el libro nos viene a decir que Dios no cambia de parecer, porque Dios es inmutable. Vale, eso es verdad. Pero lo que sí que vemos en la Escritura es que, y quiero leer con vosotros este texto de Jeremías. Tengo que pararme aquí porque aquí hay un dilema teológico, hermanos, así que no tenemos más remedio que abordarlo un poquito. Jeremías capítulo 18 y versículo 7 al 10. Tenlo ahí abierto, que lo vamos a leer en un momento, pero te pongo en situación. A ver, ¿cómo lo decimos? La oración y el clamor a Dios, la Biblia nos enseña una y otra vez que si el pueblo al cual yo amé se humilla y ora y viene ante mí y pide perdón y se arrepiente, yo les perdonaré y sanaré su tierra. Si eso algunos teólogos lo entienden como que Dios cambia de parecer, no lo sé. Pero la Biblia enseña claramente que cuando hay arrepentimiento, Dios lo que había establecido de juicio y de condenación sobre nosotros, entonces lo anula. Por lo tanto, dice aquí en Jeremías capítulo 18, me vais a permitir que lo lea yo, Jeremías 18, 7 dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Amén. Bueno, concluyo este pequeño dilema teológico diciendo lo siguiente. Yo tengo el otro libro aquí de los profetas menores que el hermano Manolo está dando en los viernes, ¿no? Y lo que plantea el libro que nosotros estudiamos ahora es distinto a lo que plantea en el libro de Jonás, ese otro libro que os comento de los profetas menores. Allí sí que habla de esta verdad, que Dios, cuando hay arrepentimiento, lógicamente, perdona y cambia de parecer y usa este texto de Jeremías, capítulo 18. Dicho esto, y si queréis luego decir alguna cosa, podéis hacerlo. Lo que el libro de Jonás nos enseña sobre todas las cosas, aparte de lo dicho, es la resurrección de Jesús. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Amén? ¿Qué? ¿Cómo estáis? Decidme algo, por favor.
Quería comentar una cosa.
Muy bien.
A lo que estás diciendo.
Adelante.
Segunda de Crónicas 7:14, también habla la Biblia.
Sí.
Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice que entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Vemos ahí como Dios, pues lo que tú estás diciendo, cuando hay humillación, cuando el pueblo se arrepiente, cuando el pueblo se vuelve a Dios, pero si no se vuelve a Dios, pues hay juicio.
Claro. Exactamente.
Los que tenemos que cambiar de parecer somos nosotros, no Dios. Nosotros no somos los que tenemos que cambiar y arrepentirnos.
Claro. Eso no cabe duda.
Virgilio, mira,
Dime.
Yo creo que para dejar este tema un poquito más claro,
¿sí?
Yo creo que lo que tenemos que quedarnos básicamente con esto de que si Dios cambia o no cambia, o el Señor cambia o no cambia, evidentemente yo creo que, mira, aquí tenemos que tener esto. Dios es un ser eterno, perfecto, y Él en su carácter y en su forma de ser no va a cambiar nunca, porque Él es perfecto, no tiene por qué cambiar de nada, ¿vale? Pero evidentemente su trato hacia nosotros puede cambiar, como muy bien habéis dicho tú, y ahora también dicen los hermanos Ángel y Isabel, puede cambiar su trato hacia nosotros porque nosotros pues hemos tomado una decisión de arrepentirnos o de volvernos a Él. Entonces ahí va a haber un cambio de trato, pero evidentemente Dios no cambia porque es perfecto y no tiene por qué cambiar de nada. Él va a ser siempre, pues eso, perfecto. Yo creo que, claro, nos cuesta entenderlo con nuestra mente humana, ¿vale? Pero yo creo que se refiere a eso.
Sí. No cabe duda, aquí como en otros temas, tenemos una ambivalencia siempre, ¿no? Tenemos dos aspectos, uno la perspectiva humana del carácter y los atributos de Dios y su soberanía, y por otro lado tenemos pues la voluntad del hombre, cambiable y demás. Pero lo que es evidente en la Biblia es que si no hay posibilidad de hacer un cambio en el destino de una persona, de una ciudad o de una nación o de un continente mediante el arrepentimiento, el clamor, todos los avivamientos han venido por causa de avivamiento, o sea, perdón, de arrepentimiento, de oración, de clamor, etcétera, etcétera. Cuando las personas se convierten, se arrepienten, y entonces hay un cambio de atmósfera espiritual. Lo que ocurre con estas cosas, yo lo veo con otros temas también, es que nos metemos en unas discusiones interminables acerca de minucias, que si esto, que si aquello, que si Dios aquí, que si Dios allá. Y acabamos liados en una madeja tremenda. Pero es evidente que cuando hay arrepentimiento, hay un cambio de rumbo para nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Pasemos al libro de Amós, hermanos queridos, rápidamente. Esto es el chucuchú, el tren que va en marcha. El profeta Amós es uno de, casi diría, de mis preferidos por su biografía. Vamos a ver algunos datos biográficos del profeta Amós, búscate ahí el libro, Oseas, Joel, Amós. Era de Tecoa, un pequeño pueblo de Judá cerca de Belén. Aquí hay un dato ya interesante para tener en cuenta. Él era de Judá, del reino de Judá, pero fue enviado al reino del norte, el reino de Israel, a profetizar. Vale. Seguramente era un pequeño empresario ganadero, porque él dice que yo no soy profeta, soy boyero, en su conflicto que tuvo con un sacerdote profesional, que aquí tenemos un conflicto entre la profesionalidad ministerial y asalariada frente a una persona escogida y llamada por Dios para un propósito. Lo tenemos en el capítulo 7 y lo tenemos en la biografía de Amós. Profetizó alrededor del año 760 al 755, en ese periodo aproximadamente. Entonces, mira, para avanzar un poco, os cito, si quieres tener abierto Amós capítulo 7, del 10 al 17, ahí tienes lo que voy a citarte ahora. Ahí encontramos al sacerdote Amasías, que le acusó ante el rey, al profeta Amós, de que sus palabras, la tierra no podía soportarlas. O sea, eran tan fuertes las palabras que el profeta Amós anunciaba, que dice aquí el sacerdote Amasías que la tierra no puede soportarlas. Sin embargo, las palabras de Amós eran las palabras de Dios. Acordaros que Dios le llamó a Amós, le escogió para anunciar el mensaje. Amós profetizó que el rey moriría a espada, el rey Jeroboam. Profetizó el cautiverio de Israel, que sería alrededor de unos 30 o 40 años después de ser anunciado por Amós. Y también por Oseas, como vamos a ver luego. Y Dios le había dicho, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Por lo tanto, Amós no se estaba inventando nada, ni era una persona que tenía un mensaje, por supuesto era impopular para el reino de Israel, pero ni era exagerado, ni era de propia invención, como dice el apóstol Pedro, nunca los santos hombres de Dios hablaron El mensaje no era de su interpretación propia. Ellos no le metían su idea, sus pensamientos filosóficos. No, no. Ellos se limitaban a transmitir la palabra que habían recibido del Señor. Pero cuando las personas reciben esa palabra, para tratar de desviar la atención, se centran en el mensajero en lugar del mensaje. ¿Vale? Amós significa cargador, porque como vemos en su libro, él tuvo que cargar con las injusticias sociales que abundan en este libro en la época que estamos tratando de Jeroboam II en el reino de Israel. Es el autor de su propio libro y Amós no era precisamente un exégeta ni un erudito bíblico. Él dice ahí en este versículo...
¿Amós significa qué?
Amós significa cargador. ¿Vale? Ahí tenemos un aspecto, podríamos decir, de lo que fue su vida, cargar con una buena parte de las injusticias y cargar con el peso de la profecía que tenía que anunciar, que no era fácil, al pueblo de Israel. Como digo, no era ni un erudito bíblico ni había acudido a la escuela de los profetas. Sabéis que en la Biblia se habla de la escuela de los profetas, que seguramente empezó con el profeta Samuel. Eso le permitió tener la libertad de ser impopular y anunciar sin ambages, con valentía y con determinación, el mensaje que Dios le había dado. ¿Vale? Para responder a Amasías le dijo, mira, yo no soy profeta profesional, yo no vivo de la profecía, porque él, entre otras cosas, le había dicho, vete a Judá y profetiza allí, vete a tu tierra, que te den unas ofrendas y te quedas allí. Le vino a decir el sacerdote Amasías. Y entonces Amós le dice, mira, majo, yo no estoy cumpliendo con este ministerio por dinero, porque yo soy boyero, yo me gano la vida trabajando, ¿vale? Y boyero viene de bueyes, me imagino, ¿no? O sea, era cuidador de bueyes, olía a choto. Amós olía a choto, pero era el que tenía la palabra profética de Dios. Amén. Y ese conflicto lo tenemos una y otra vez cuando enfrentamos a grandes profesionales de la erudición, etcétera. Lo cual no quiero decir con eso que la erudición sea mala, no, ni la teología sea mala, tampoco. No es eso. He dicho antes que el problema está cuando nos perdemos en el conocimiento. Dice que el conocimiento envanece, dice Pablo, y el amor edifica. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos cuando vamos aprendiendo, porque nosotros, sin ser eruditos de esos niveles, ni grandes exégetas, podemos caer exactamente en lo mismo cuando aprendemos cuatro cosas de la Biblia y pensamos que sabemos mucho y, sin darnos cuenta, nos arrogamos un comportamiento impropio de un hijo de Dios. Y entonces nos envanecemos. Pablo le dijo en Romanos, que a los gentiles les dijo que no debemos ser arrogantes, sino temer, cuando vemos que Israel en parte se había endurecido y que los gentiles entraron a formar parte del propósito de Dios. Por lo tanto, esta es una advertencia para todos. No, o sea, la Biblia dice, examíname, oh Dios, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, que las soberbias, dice el Salmo 19, no se enseñoren de mí. Es muy fácil caer bajo el enseñoreamiento. Y cuando aprendemos algo o hemos estudiado no sé qué cosas y pensamos que el que nos habla es un pobre ignorante, pues tenemos luchas y conflictos. Bueno, queridos hermanos, las enseñanzas del libro de Amós. El tema principal lo encontramos en el capítulo 5 y versículo 24. ¿Quién lo va a leer? Yo aquí veo poca gente. Ahí tenemos a Dulce María, los hermanos de Olesa. ¿Están por ahí? ¡Digan aleluya!
¡Aleluya!
¡Aleluya! Bien, hermanos. Un hermano de Olesa que nos lee ahí en Amós 5:24, que es el texto o uno de los textos claves. Adelante.
Dice, me ofreciste sacrificio.
No, espera. No. Amós 5, 24. Capítulo 5, y versículo 24.
Amós, capítulo 5, 24.
Sí.
Dice, pero corra.
Ahí. Sí, sí, ese es correcto.
Como impetuoso arroyo.
Léelo otra vez que no te lo he oído bien, haz el favor.
Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo.
Amén. Este es el mensaje o la parte nuclear, digamos así, del mensaje del profeta Amós a el pueblo de Israel. Que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. El profeta Amós vivió en una época de decadencia, a pesar, como decíamos antes, porque profetizó en la época de Jeroboam II, a pesar de la prosperidad que disfrutaban el reino del norte en esa época. Sin embargo, la decadencia era un hecho y la injusticia aparece por todo el libro. Entonces, el mensaje del profeta lo vemos ahí en el capítulo 5 también. Por ejemplo, en el versículo 4 dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Versículo 5: y no busquéis a Betel. ¿Os acordáis que en Betel había un ídolo? Que habían puesto uno en Betel y otro en Dan. ¿Vale? Versículo 6. Buscad a Jehová y vivid. Versículo 8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, etcétera, etcétera. Y dice en el versículo 12, capítulo 5, versículo 12. Porque yo sé que vuestras muchas rebeliones, sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder por causa su causa a los pobres. Y mira lo que dice ahora. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Esta palabra me ha ministrado en muchas ocasiones, porque vivimos en un tiempo donde aparentemente en nuestra sociedad actual, y tenemos que hacer un traspaso a nuestros días de hoy, queridos hermanos, con este mensaje de Amós, que era para Israel y también porque no hay mucha diferencia entre el hombre. Vivimos en una situación, en un tiempo, en el que parece que Dios no existe. Quieren cancelar a Dios. Sin embargo, Dios sabe de nuestras injusticias. Sabe que afligimos al justo, que recibimos cohecho, que en los tribunales se hace perder la causa de los pobres, que hay corrupción, que hay decadencia. Y en esos tiempos, los justos no pueden hacer otra cosa que callar, esperar a ver si amaina, salvo clamar al Señor, por supuesto, como hemos dicho antes, ¿no? Porque el tiempo es malo. Podría deciros mucho sobre esto, hermanos, pero tenemos que tenerlo presente, que delante del trono de Dios nuestras iniquidades están presentes. Hemos leído antes del libro de Jonás que el pecado de Nínive había subido a la presencia de Dios. Y lo veremos después en Oseas también, este principio. Hay un hedor que sube de la iniquidad en la que vivimos hoy delante del trono de Dios. Y Dios envía su palabra a la tierra. Envía sus profetas con el propósito de que le busquemos, como dice aquí una y otra vez. Pero si no les buscamos, acabaremos en juicio. Vale. Entonces, el libro de Amós comienza precisamente con juicio a 8 naciones. Mira, capítulo 1 y 2. Tenemos ahí, una y otra vez se repite lo mismo. Vamos a leer el primer ejemplo. En el capítulo 1 de Amós, y en el versículo 3. ¿Quién lo quiere leer? ¿Laura Ocanto? ¿Estás por ahí?
Sí, yo estoy.
¡Hombre! Adelante. Amós 1, 3 y 4.
¡Ay, Dios!
¡Ay!
Amós 1, 3 y 4.
Capítulo 1, el 3 y el 4. Sí,
así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no te revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Aven y los gobernadores de Bedén y al pueblo de Siria. Seré transportado a Kir, dice Jehová.
Amén. Aquí tenemos un ejemplo de los 8 juicios que el profeta Amós anuncia. De estos 8 juicios hay 6 a ciudades o países extranjeros, al margen de Israel, y 2, uno a Judá y otro a Israel. Nadie se libra. Aquí tenemos el mensaje de un profeta de Israel que anuncia juicio para las naciones vecinas de Israel. Por 3 pecados de Damasco, Dios... Aquí vemos la misericordia y la paciencia de Dios. Es un ejemplo. Por 3 pecados de Damasco y por el 4, no revocaré su castigo. Es decir, hay un tiempo cuando Dios espera que haya arrepentimiento. Dios tolera el pecado en este sentido. Quiero decir, permite que una sociedad decaiga, se aparte. Lo vemos con el pueblo de Israel una y otra vez. Pero hay un momento cuando traspasamos las líneas y cuando traspasamos ese punto de no retorno, Dios dice, no revocaré su castigo. Entonces ya no hay vuelta atrás, ya no hay ocasión para el arrepentimiento. Sí, vivimos en tiempos de gracia, días de salvación, pero la paciencia de Dios tiene límites, hermanos, en los juicios actuales. No estamos hablando del juicio final. Estamos hablando de los juicios actuales que Dios envía a la tierra, porque Dios envía juicios a la tierra. Y te diré otra cosa. Europa, nuestro continente, vive hoy bajo el juicio de Dios. Eso no significa que la gracia no esté activada, claro que sí. Y eso no significa que no haya muchos remanentes en muchos lugares de nuestras naciones europeas que estamos buscando, orando, clamando y pidiendo misericordia del Señor, porque nos hemos degenerado, ¿vale? Y todo eso tiene límites en el trono de Dios. Y lo vemos aquí con Damasco, con Gaza, capital de Filistea, con Tiro, capital de Fenicia, con Edom, con Amón y con Moab. Y en el capítulo 2 nos encontramos con el juicio para Israel, también para Judá e Israel. Dice el apóstol Pedro que el juicio comienza con la casa de Dios, ¿vale? Nosotros como iglesia de Dios, como hijos de Dios, tampoco estamos exentos del juicio de Dios si nos endurecemos y nos apartamos del propósito de Dios. Yo creo que eso es lo que nos dice el profeta Amós aquí en todo su libro. Quiero leeros un versículo para concluir con esta idea, con este pensamiento de Isaías. Vamos a buscar este versículo de Isaías. Permitidme. Capítulo 26 y versículo Isaías, capítulo 26 y versículo 9. Mira lo que dice. Con mi alma, dice el profeta, te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Hay un tiempo para buscar a Dios. Sí, ojalá que muchos, ante los juicios, aquí lo dice el profeta Isaías bien claro, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, y está hablando de los juicios actuales, ¿vale? En la época de Isaías, de los profetas que estamos viendo, y Dios, decíamos antes, no cambia, es inmutable. Dios no ha cambiado. Su actitud ante el endurecimiento de las naciones, de los gobernantes, de los pueblos y de las personas, no ha cambiado. Ha abierto una puerta a través de la obra redentora de Jesús. Entonces el que madruga a buscarle, el que le busca, como hemos leído antes, entonces puede escapar, huye por tu vida, les dijeron a Lot y a su familia cuando estaban viviendo en Sodoma. Amén. Entonces, volvamos al profeta. ¿Cómo se llama el profeta que estamos estudiando ahora mismo? A ver si lo sabéis. ¿Cómo? Amós. Era a ver si estabais despiertos, hermanos.
Claro que sí, no vamos a estar despiertos
contigo. Ahí te quiero ver. Muy bien. El profeta Amós. Mira, un resumen. Entre los capítulos 3 y 6 del profeta Amós, encontramos, en líneas generales, que es evidente que el pueblo de Israel pecó en su momento, y peca todavía en algunos aspectos, de superioridad, exclusivismo y nacionalismo. Porque el pueblo de Dios fue escogido por Dios. Pero Dios le dijo a Moisés que no le escogió porque fueran mejor que nadie, sino porque él quiso y porque los amó. Vale. Eso, como he dicho antes, puede guiarnos a la arrogancia, porque conocemos al Dios único, en el caso de Israel, conocemos la redención, en nuestro caso, de Jesús, realizada en la cruz del Calvario. Y tengo que decir en esto que los privilegios del pueblo de Israel, junto con la Iglesia, también tiene responsabilidades. Por lo tanto, eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre, ¿vale? Israel había caído en ese tipo de arrogancia, se había construido dos becerros, como hemos dicho, cayó en el pecado de Jeroboam, con los dos becerros que hizo, uno en Dan y otro en Betel. El profeta Amós los denuncia, y denuncia sobre todo la consecuencia de esa idolatría, que era injusticias sociales, decadencia y abandono de la ley. Y lo que es peor, no se arrepintieron al llamado de Amós, ¿vale? Capítulo 4. Ahí, me he ido. Volvemos a Amós, a ver si lo encuentro. Amós, aquí estás. Capítulo 4 y versículo 6 al 12. ¿Podemos leer este versículo? David, estás por ahí, ¿no? Ahí te veo. Es que no os veo a todos. Ah, si estáis José también. Ahora lo veo, muy bien. David, ¿quieres leer este pasaje, por favor, de Amós, capítulo 4, en el contexto de lo que estaba denunciando el profeta y cuál era la reacción del pueblo? Capítulo 4 de Amós, versículo 6. A ver, ¿dónde estoy? Eso va a ser mucho.
Y prestar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos.
Perdóname un momento, David. Sí, ahora vas a seguir leyéndolo. Es que me estaba tratando de situar. Vamos a leer este pasaje y vamos a tratar de encontrar el paralelismo con nuestra situación actual, ¿vale? Por supuesto, este pasaje está dirigido al pueblo de Israel en la denuncia que hace el profeta Amós, ¿vale? Vamos a leerlo entero, con calma y con discernimiento. Capítulo 4, 6 al 12. Adelante, David, perdona.
Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice el Señor. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice el Señor. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir heredor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Amén.
Aleluya. Queridos hermanos, vosotros veis que haya... No nos vayamos lejos. Acerquémonos a nuestro propio país, nuestra propia ciudad, si queréis. ¿Vosotros veis un deseo por buscar a Dios en medio de las calamidades que estamos padeciendo? ¿Vosotros veis que haya un quebrantamiento de corazón para tratar de entender cómo fue la tempestad en el libro de Jonás? Si ocurre esto, será por algo. Ah, no, pero nosotros lo naturalizamos todo. Es por la culpa de este, por la culpa de... Y claro que hay culpa, y claro que hay responsables, eso es evidente. Pero hay una responsabilidad general que subyace en lo hondo del ser de una nación. Y es que esa nación se ha apartado de Dios. No volvisteis a mí. Se os ha predicado el Evangelio. Se os ha anunciado la palabra de verdad. Y vosotros la habéis rechazado. Entonces, cuando ocurren todas estas cosas que cita aquí y otras más, ¿qué encontramos? Encontramos no un quebrantamiento de corazón, sino un endurecimiento de corazón. Esto es para meditar, hermanos. A nosotros, como hijos de Dios, que podamos ver algo al respecto, ¿qué nos queda? Nos queda levantar un clamor delante del trono de Dios. Pero a la misma vez, cuando vamos a ese punto, nos encontramos con un pueblo dormido, un pueblo anegado en el entorno en el que vive, atrapado en la red del sistema de este siglo, sin fuerza suficiente para dar a luz. Dice el profeta Isaías que no teníamos fuerza ni para dar a luz, dice, sino que dimos a luz viento. Hay una parte de responsabilidad en todos nosotros, a unos de una manera y a otros de otra. Nosotros como pueblo de Dios necesitamos, y es lo que tratamos de hacer los miércoles sobre todo, y a nivel personal, cada uno en nuestros lugares, de orar a Dios para que vengan de su presencia tiempos de refrigerio. Me he tenido que parar, hermanos, porque no se trata solo de estudiar y estudiar y estudiar. Tenemos que entender lo que ocurre, o una parte. Y tenemos que tratar de entresacar las verdades que son vivas hoy, en nuestro tiempo, aparte de estudiar la historia. ¿Vale? Gloria al Señor. ¿Y por dónde estamos? Amós. A ver dónde estamos, perdóname. Bueno, si pasamos a los siguientes últimos capítulos de Amós, vemos que hay 5 visiones de juicios: langostas, fuego, una plomada, una canastilla de fruta madura y el Señor sobre el altar. Hay la intercesión del profeta, Señor, una y otra vez, en el capítulo 7, dice, por ejemplo, el capítulo 7, donde hay 3 visiones de destrucción, en el versículo 2 dice: aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, el profeta dice, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Y mira lo que dice el versículo 3. Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Esto es lo que hablábamos antes. La intercesión del profeta evitó, en este caso, el juicio momentáneo. En el 5 vuelve a interceder. Y en el 6 se arrepintió Jehová. En el 8, ¿qué ves, Amós? ¿Y sabes lo que dice? Una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. ¿Y qué dice ahora? No lo toleraré más. La paciencia de Dios tiene un límite. Cuando dice el apóstol que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso siega. Dios perdona ante la intercesión del pueblo de Dios. Pero si el pueblo sigue endurecido, sigue encañecido, digamos, para el mal, para el pecado, llega un momento cuando pasamos las líneas. Y llegamos al tiempo, en el capítulo 8, versículo 11 y 12, donde lo que encontramos es un hambre de escuchar la palabra de Dios y a la misma vez viene escasez. Y para culminar este libro, madre mía, nos quedan 15 minutos, hermanos. La restauración futura de Israel. Ahí tenemos en el capítulo 9, aquí tengo que deciros una cosa, y es que los profetas, la inmensa mayoría de los libros de los profetas, que hablaron de juicio, por supuesto, hablaron de llamar al pueblo de Israel, en este caso, o de Judá, al arrepentimiento, para buscar a Dios, etcétera, prácticamente todos los profetas, los escritos de los profetas, acaban en restauración. Mira en el capítulo 9 y versículo 11 al 15. Vamos a leer estos versículos finales. Ya que tengo por ahí a Josué, el de la voz tronante, vamos a dejar que nos lea este pasaje, ¿vale? Y acabamos, vamos. Aquí habla de la restauración. A pesar de todo lo que hemos visto, el profeta Amós concluye con restauración. Vamos a leer estos versículos finales del... A ver, hemos dicho del 11 al 15. Adelante, Josué.
En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más será arrancado de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo.
Amén. Gracias, Mainito. Mira, os daré un pequeño resumen rápidamente. Aquí el profeta Amós habla de levantar el tabernáculo caído de David. ¿Qué es el tabernáculo caído de David? Yo creo que una buena parte tiene que ver con la restauración de la alabanza profética. Lo tenemos en 2 de Crónicas 25. También Jacobo, Santiago, en el capítulo 15 de Hechos, habla de esa restauración pensando en los gentiles, cuando los gentiles... o a los gentiles les es anunciado el Evangelio. De esa restauración se habla del en esa restauración se habla del retorno de Israel a su tierra. Piensa, hermano, el retorno de Israel a su tierra. Se habla del reino mesiánico, del reino futuro, porque hay donde habrá una bendición agrícola inmensa. Dice que el que siembra se juntará con el que cosecha, ¿no? Habrá una reunificación de los dos reinos en Ezequiel, capítulo 37. Ahí el profeta Ezequiel habla de la reunificación de estos dos reinos, del reino del norte y el reino del sur. Y en el año 1948, Israel, con una proyección profética de esta profecía y de otras muchas que hay, regresaron a su tierra en un proceso largo y se estableció el nuevo Estado de Israel. Y a partir de ese momento... líos, conflictos y dificultades y batallas, etcétera, etcétera, y complejidad. ¿Vale, hermanos? Tenemos Jonás y Amós, dice, ¿y ahora cómo vamos a hacer Oseas? Vamos a Oseas. Otro libro complicado. Mira, no tengo más remedio que deciros una cosa. Cuando he estado estudiando esto, me ha costado. Es complicado, es complejo. Entrar en estos libros... tratar de sintetizarlos, tratar de sacar, porque claro, podemos decir cuatro cosas y ya está, nos vamos para casa y se acabó. Pero yo no me conformo con eso, hermanos. También tenemos que reducirnos al tiempo que tenemos, ¿vale? El que tiene hambre y sed de justicia, yo te voy a dar después, aparte del libro que tienes, que lo puedes leer si no lo has leído ya, o estudiarlo por tu cuenta, te enviaré todos los apuntes con los textos, etcétera, las 8 páginas, incluidas las preguntas que haremos después. ¡Buah! Para que tú lo estudies si quieres, o lo acumules para cuando lo necesites en algún momento dado, ¿vale? Oseas, datos biográficos del libro de Oseas. Vamos al libro de Oseas, queridos hermanos. Oseas significa el Señor salva, y era contemporáneo del profeta Amós. Por lo tanto, estamos en el mismo reinado de Jeroboam II, ¿vale? En el que, como dije antes, hubo una decadencia rápida. ¡Buah! Cayó en picado, como el Imperio Romano, casi. Hubo muchos asesinatos después de la muerte de Jeroboam II, y alrededor de 40 años después cayó el reino y fue llevado al cautiverio en el año 721. Por lo tanto, estos profetas están anunciando lo que va a ocurrir si no hay un giro, un cambio. La situación era dramática. Tres verdades principales que destaca este libro. El gran amor de Dios por su pueblo y el deseo de redimirlos. Esto está siempre ahí en el corazón de Dios. Su obligación de juzgar a quienes le rechazan. Y el estado de adulterio espiritual de Israel. Esto es lo que nos encontramos en el libro de Oseas. Y en los tres primeros capítulos encontramos un asunto único en la escritura, yo diría. El profeta Oseas como señal para Israel. Israel se había apartado. Dios trata a Israel como su esposa. Desde el monte Sinaí, donde hubo un pacto matrimonial con la ley de Dios dada a Moisés para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel rompió el pacto. Acordaros que en Malaquías se habla de un pacto cuando hablamos del hombre y la mujer, del matrimonio. Es un pacto. Ese pacto hizo Dios con Israel como su esposa. Su esposa fornicó y adulteró con otros dioses. Y ahora Oseas, Dios le pide que sea una señal para el pueblo de Israel y se case con una mujer que lo va a traicionar y va a adulterar. Se llama Gomer, capítulos 1 al 3. Tiene tres hijos. Jezreel, Loruama, que significa no compadecida, y Loammi, que significa no pueblo mío. Gomer se prostituyó tras sus amantes, porque pensaba que los otros dioses, los otros amantes, le trataban mejor que su marido original. Israel, como ejemplo de una mujer adúltera y fornicaria. Esa mujer después volvió a su marido original, a Oseas en este caso, y la compró de nuevo. Aquí hay un ejemplo maravilloso de lo que es nuestra redención. Porque nosotros nos alejamos de Dios en Adán. Dios nos volvió a comprar en Cristo y nos hizo propiedad suya. Pues eso es lo que hizo Oseas con su mujer, que la encontró en un mercado de esclavos. Acabó siendo esclava. Y en un mercado que era típico de la antigüedad y no tan antigua, presentaron a la mujer Gomer y Oseas volvió a recuperar a su mujer pagando precio por lo que era suyo. Eso es redención, mis queridos hermanos. Después tenemos en el grueso del libro de Oseas, tenemos desde el capítulo 4:1 hasta el capítulo 13, la querella de Dios contra su pueblo. Dice en la versión NTV, estoy hablando ahora de Oseas 4:1-2. En nuestra versión, Reina Valera dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende. Dice ahí, ¿no? En la NTV dice: el Señor ha presentado cargos en tu contra. Aquí entramos en un aspecto judicial. Dios presenta cargos porque han transgredido la ley. ¿Cuándo hay cargos contra nosotros? Cuando transgredimos las leyes. Tenemos un montón de casos de corrupción en España. Han presentado cargos y empieza un proceso. Presentan cargos para que se desarrolle la querella con la condena subsiguiente, ¿vale? No han cumplido con el pacto matrimonial. Se han perdido por falta de conocimiento. Dice Oseas 4:6. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Amén. Se alejaron de Dios y no fueron fieles. Por lo tanto, Dios, en esa querella, hubo una condena. Y la condena fue ir al cautiverio, que es lo que denuncia, o delata, o anuncia, mejor dicho, el profeta Oseas. ¿Vale? Y entonces, en el capítulo 14, damos un salto, un brinco aquí con pértiga, al capítulo 14, versículos 4 al 9, donde encontramos la restauración. Aunque nosotros seamos infieles, dice Pablo a Timoteo, Dios permanecerá fiel. Yo sanaré su rebelión, 14:4. Los amaré de pura gracia, dice ese versículo. Israel volverá a florecer como lirios y extenderá sus raíces, 14:5. Y volverán y se sentarán bajo su sombra, 14:7. Serán vivificados y florecerán como la vid. Todo esto son figuras del reino mesiánico, el reino futuro en Jerusalén. Amén. Y quiero concluir con unas cuantas enseñanzas que aparecen en este libro que no podemos pasar por alto. Oseas capítulo 6, mira, esto ya como conclusión, ¿vale? Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Quién lo va a leer? ¿Quién me ayuda? Isabel. O Victoria, lo mismo me da.
Capítulo 6, versículo 2. O desde el 1.
1 y 2.
Okay. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. Wow. Nos dará vida después de dos días. En tercer día nos resucitará. Wow. Y viviremos delante de Él.
¡Aleluya!
De una cosa.
Venga.
Que estoy viendo que estos tres profetas hablan mucho sobre la resurrección. Entonces, definitivamente nos habla de lo que vendrá, de lo que somos, de lo que vamos a estar pronto. Esa resurrección también será para nosotros, porque si el claro. Señor habló al pueblo de Israel. Nosotros es que me encantó estos tres profetas. Bueno, todos los profetas son bellos, pero ellos hablan muy específicamente sobre la resurrección.
Sí, por eso quería hacer este énfasis ahora al final. Es verdad, Victoria, llevas toda la razón. Mira, eso es una apelación. En el Lucas 24:46 hay un versículo paralelo donde habla de eso. Después de dos días, al tercer día resucitará. Lucas 24:46. El profeta, o sea, sin saberlo seguramente, nos está anunciando que al tercer día resucitará. Aleluya, Jesús de Nazaret. Pero es que en el capítulo 13 de Oseas y versículo 14, ¿qué dice? 13:14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. ¿Dónde aparece eso en el Nuevo Testamento? En mi Biblia, ahí dice la cita. Primera de Corintios 15, versículo 55. Pablo apela al profeta Oseas para decir que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y está anunciado en el profeta Oseas. Pero es que en el capítulo 11, en el versículo 1, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿De quién está hablando también? Del Mesías. Mateo 2, 15. ¿Vale? ¿Os acordáis que los padres naturales de Jesús tuvieron que huir a Egipto? Y entonces le llamó de Egipto para que volviera. Ahí estaba profetizado en Oseas. Se habla incluso del pacto de Dios con Adán en el capítulo 6 y versículo 7. Y en el 14:4, y vamos a acabar, dice, con esto terminamos, hermanos. Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión. Los amaré, dilo conmigo, de pura gracia.
De pura gracia.
Amén. Porque mi ira se apartó de ellos. Amén. Eso también lo proclamaron, lo anunciaron los profetas del que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Y dice Santiago 19:20, Santiago, si alguno de vosotros se aparta del camino y otro le hace volver, que sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Hermanos, estamos edificados sobre los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. Madre mía, mi reloj dice que son casi las 11:30. A ver, y 27, dice el móvil. ¡Tenemos 3 minutos! Para hacer las preguntas. Y si son 4 o 5, supongo que habrá gracia, ¿no, hermanos? ¿Sí o no? Amén, ahí está. Gracias. De gracia recibimos, hay que dar de gracia, hermanos. La gracia es la que nos sostiene. Sí. Yo creo, ya vamos a ver las preguntas ahora mismo. Sí, hay que llegar a la meta. Me refiero en cuanto a recorrer el libro. Cada uno de estos libros dan para pararse la hora y media sin problema ninguno y extraer todas las enseñanzas que hay. Pero hemos metido tres. ¿Cuáles son? Jonás, Amos y Oseas. No están en orden según la Biblia porque acordaros que hemos dicho que estamos viéndolos, o sea, lo hemos llamado los profetas tempranos, es decir, son los más antiguos en cuanto al tiempo. Los que vamos a estudiar otros días vienen después. Estos estamos en el siglo VIII antes de Cristo, ¿vale? Bueno, ¿estáis preparados, hermanos?
Dice que Amós profetizó 60 años, ¿no?
¿Cómo?
Amós profetizó 60 años.
No, no, no. ¿No? En el año 760. No, el ministerio, o sea, el tiempo en el que estuvieron profetizando, generalmente no era demasiado, por lo menos lo que vemos aquí por las fechas, ¿no? Cuando yo dije antes fue el año 760, si no recuerdo mal, porque hay tal mezcla de fechas, que es cuando profetizó, ¿vale? Vamos a ver las preguntas, a ver si aprobamos o no aprobamos, ¿vale? Autoexamen. Hacemos la primera pregunta. Josué, tú tienes el libro ahí. Yo tengo aquí la pregunta y la respuesta correcta. Josué, que nos diga la primera pregunta y la respuesta. Adelante, Josué.
¿En qué pregunta se centra el mayor debate acerca de la exactitud histórica de Jonás? B. ¿Puede Dios realizar el milagro de mantener vivo a Jonás en la barriga de un pez por 3 días?
¿Esa es la respuesta tuya? ¿Quieres decir?
¿Eh? La correcta.
La correcta.
La correcta es que Dios puede hacer milagros. ¿Esa cuál es? Yo es que no tengo aquí las cuatro, tengo solo la respuesta correcta.
La B. ¿Tú tienes la B o
no? ¿Qué dice la B?
¿Puede Dios realizar el milagro de mantener viva Jonás en la barriga de un pez por 3 días?
Claro. Bueno, aquí de lo que está tratando es de si el debate de si el libro de Jonás es históricamente correcto, digamos, ¿no? Y entonces la respuesta, sí, va por ahí, es que Dios puede hacer milagros, por supuesto, y por lo tanto es posible que esté 3 días en la boca del pez, ¿vale? Segunda pregunta. Victoria. ¿Estás por ahí?
Sí, aquí estoy.
Tú tienes ahí toda la gente. Dime toda la gente que estamos ahora mismo, porque es que yo veo 1, 2, 3, 5.
Está, bueno, Josué ya habló.
Sí.
Ángel Navas, Isabel, está Dulce, Teolesa, David, Ol.
¿Quién más? Hola. ¿Se oye? ¿Qué ha pasado? Josué. ¿No se me oye? Adiós, nos quedamos sin preguntas. ¡Dani! ¡Daniel! ¡Dani! ¡Dani!
¡Ay! ¿Qué
pasa? No sé, se ha quedado... Dile, Dani, José, ¿tú puedes hablar por allí?
Sí.
Dile que a mí se me ha quedado enganchado esto, que vamos a tratar de arreglarlo.
Ya está.
¿Ya está? Ponme el mío.
¿Qué se ha ido? Ahora viene.
Ahora.
Ahí está Josu.
Ya está.
Vale. No sé qué había pasado, mis queridos hermanos. Perdonadme. tres minutos más y hacemos las preguntas, ¿vale? No, estaba diciendo, Victoria, ¿me oyes? Que tú que tienes ahí a la gente, puedes ir preguntando a uno u otro, que lean la pregunta. Hemos hecho la primera, ¿no? Venga, la segunda pregunta, léela tú mismo, Victoria.
Jonás no quería ir a Nínive principalmente porque, y yo puse, el pueblo era impío y enemigo de Israel.
Muy bien, es correcto. Escoge a alguien tú, que es que yo no los veo a todos, ¿sabes? Dime.
Jonás, Leo.
Venga, Leo, el número, la pregunta 3.
Y volviéndose de sus malos caminos.
¿Es correcta? ¿Qué os parece? Claro. Muy bien, Leo. La cuarta, escoge otro.
La siguiente, de Yanira y Juan. De Yanira. La 4.
El nombre de Amós significa cargador.
¡Correcto! La pregunta número 5.
Juan.
Según están. Sí. Según Amós 5:24, el tema de Amós se centra en. Yo he dicho la C, la justicia social y la rectitud.
¡Amén! Muy bien. Pasamos a la sexta. Olga, estás por ahí.
Pero tienes que prenderla, Olga.
Préndele fuego ahí al auto ese, ¿cómo se llama? Al audio.
Del audio.
Eso es.
A ver, dice la 6, perdón. Basada en Amós 3:6, parece que el problema del pecado de Israel estaba arraigado en su... He escogido la C, orgullo de su posición privilegiada como pueblo escogido de Dios.
Y es correcto, Olga, muy bien. La 7.
En la siguiente, el hermano Ángel.
La 7. El nombre, o sea, significa.
Jehová salva.
Jehová salva.
Así es. Y sigue salvando. Muy bien, correcto. Correcto.
La siguiente, la hermana Ruth.
El nombre del tercer hijo de Gomer, Loami, significa no pueblo mío.
Muy bien. Y estabas por ahí, no habías dicho ni mu todavía, Ruth. Hola.
Estaba calladita.
Qué calladita estabas, Joder, en boca cerrada no entran moscas, ya.
La B.
Muy bien, correcto. Maravilloso. Habéis aprobado, hermanos.